Hoy me han pedido que trate un tema muy delicado, ¿verdad? ¿Cómo superar el duelo? ¿Cómo llevar el duelo ante la pérdida de los hijos? Vaya que sí, ese es un tema muy, muy delicado, sensible. Siempre la muerte, la pérdida de un ser amado es algo doloroso, difícil de aceptar. Pero la pérdida de un hijo no alcanzo siquiera a ponderar el dolor, la magnitud del sufrimiento que esta pérdida puede suponer. Mis respetos profundos y la admiración para aquellos que han enfrentado una experiencia de este tipo, ¿verdad? Las ideas que vamos a compartir el día de hoy al respecto serán con total respeto ante las personas que han atravesado o que pueden estar atravesando este tipo de vivencias, como los papás de estas criaturas que han fallecido en los días anteriores en ese trágico accidente, si no me equivoco, en Pozorja, ¿verdad? Imagino que este programa lo han solicitado, el tema, pensando en personas como ellos, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir? Empezando a hacer un pequeño contexto con respecto al significado que nosotros le damos a la muerte. Que en muchas ocasiones es un poco cuestión de la cultura nuestra que hace que veamos la muerte como algo destructivo, como algo totalmente limitante. Y sí, en parte es así, innegablemente. Pero lo que quiero decirte es que no es la única forma de significar, no es la única forma de mirar el fenómeno de la muerte. A momento parecería que esto dependerá mucho de la educación que tengamos, dependerá muchísimo de la formación espiritual, dependerá de las creencias, los valores que tú tengas, lo que te va a permitir ver la muerte como algo que te dejó ahí, solamente con el dolor, con el sufrimiento, o si vemos la muerte como una etapa de transición, ¿verdad? Es decir, quizás ese sea nuestro ego, ¿verdad? Una construcción social que a momentos se nos desborda el ego y nos hace querer tener el control de todo, inclusive el control sobre la muerte. Pero si uno quizás trasciende, lo mira un poco más en sentido real, nosotros somos diminutos, esto es para el ego, ¿verdad? Somos chiquititos. Aquí en Ecuador somos uno entre 18 millones. Si lo vemos a nivel del planeta, somos uno entre 8 mil millones de habitantes. Y este planetita es uno entre varios planetas que tiene nuestro sistema solar. Y nuestro Sol es uno chiquitito en relación a la majestuosidad, a lo grandioso del cosmos, del universo. Son millones de galaxias y en cada galaxia pueden haber millones de soles y en cada sol pueden haber millones de planetas. Y nosotros estamos ahí en uno de esos chiquititos, ¿verdad? O sea, lo que quiero decirte es que hay unas condiciones macro muy, pero muy grandes que escapan a nuestra condición humana, pero que nuestro ego, que es alimentado por la ignorancia en muchas ocasiones, hace que nosotros nos creamos grandotes, controladores de todo, que lo podemos comprender todo, y ahí hay que aterrizarlo, ¿verdad? Hay condiciones que nuestra inteligencia, nuestra sabiduría no nos permite conocer. Entonces puede ser que dentro de esas condiciones que nosotros no estamos preparados para conocer, están las condiciones relacionadas a lo espiritual. espiritual, a lo que hemos llamado espiritual. Si nosotros quizás pudiéramos viajar en el tiempo, en 100, 500 o 1000 años más adelante, quizás la humanidad haya crecido un poquito en relación a comprender estos fenómenos que escapan de lo físico y que van para allá en el orden de lo metafísico, en el orden de lo esotérico, quizás de lo espiritual, ¿verdad? Por el momento podemos tener algunas que otras intuiciones, y no hay cómo comprobarlo, pero creo que muchos de nosotros, los que hemos pensado un poco sobre este fenómeno de la muerte, podríamos recibir intuiciones, o sea, que son pensamientos que se nos vienen más allá de la propia experiencia, ¿verdad? Si no lo podemos comprobar, pero como que son ideas que están ahí. Y una de ellas podría ser, digo esto, pensar que la muerte no existe para la condición espiritual. Recuerda que nosotros no solamente somos físico, este es solamente el estuche. Hay un espíritu que tiene que inspirar este cuerpo y lo lleva a actuar de una o de otra manera. Ese espíritu seguramente es inmortal. Esto que nosotros llamamos muerte no es sino una etapa de transición en la existencia de ese ser espiritual. Digo, quizás ahí podríamos comenzar a mirar este fenómeno de la muerte de una manera que nos permita un poco más de aceptación, un poco más. Sé que es difícil, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto, pero podría ser que eso nos da apertura a aceptar en primera instancia el tema de la muerte. Comprender que es solamente una transición, que ese ser amado que ya partió, ha partido, no es que ha desaparecido. Eso tú no tienes que creerlo. No es que ha desaparecido. Simplemente partió, pasó de esta dimensión a otra dimensión. Nuestros sentidos, nuestros órganos están diseñados para trabajar solamente en tres dimensiones por el momento. Nosotros te vemos en largo, ancho y alto. Es lo que nosotros alcanzamos a percibir. En una capacidad para percibir frecuencias vibratorias de X nivel. Pero deben haber otras dimensiones, ¿verdad? El tiempo podría ser otra dimensión. Otra podría ser con el tema de lo cuántico, ¿verdad? Si lo que nosotros no vemos. Una dimensión podría ser el tema relacionado a lo emocional. Y es muy probable que cuando un ser humano fallece, parte de esta dimensión, de esta tercera dimensión, hacia una cuarta, quinta o sexta dimensión, ¿verdad? En esa dimensión, como ya lo hemos conversado en algún momento, no hay cuerpo, no hay físico, pero quizás existan en condiciones vinculadas al pensamiento o sobre todo a las emociones. A menudo, para intentar comprender algo que es difícil de explicar, visualizo o ejemplarizo como el tema este de la relación que tiene la madre con su hijo chiquitito, ¿verdad? Estaban en meses de nacido la criatura y la mamá tiene esa conexión que va más allá de lo físico. El chiquitito estaba llorando y la mamá fue corriendo al cuarto y efectivamente el niño estaba llorando, estaba quizás envuelto en la sábana o estaba a punto de caerse de la cama, así que lo dejó en una camita, ¿verdad? No lo dejó en un corral, sino en una camita. La pregunta sería: esa señora, esa madrecita, ¿lo escuchó al niño? ¿Lo vio? No lo vio ni lo escuchó porque, repito, estaba en un cuarto distante. Quizás había una reunión en la casa y ella no lo pudo haber escuchado. ¿Pero por qué fue para allá, para el cuarto? ¿Fue una coincidencia? No fue una coincidencia. Hay experimentos al respecto. Porque la mamá lo sintió. Es decir, hay una conexión que va por por el orden de lo emocional, quizás, más allá de los sentidos. Hay otros experimentos que han hecho en el caso de los gemelos, que en algunos casos están conectados y que puede ser que están en localidades diferentes. Y sin embargo, algo siente, un pálpito, una intuición, decía un médico brasilero con el que compartí hace algunos años, una eminencia, un científico, doctor Humberto Figueredo da Costa, un genio en el tema del cáncer, ¿verdad? Un científico. Él tenía un hermano gemelo allá en Brasil, que vivían en ciudades diferentes. Y él contaba que en más de una ocasión había experimentado este tipo de sensaciones, en donde se levantaba de madrugada a llamar a su hermano, que llamaba, contestaba a la esposa, y la esposa le decía: sí, lo que pasa es que acabas de tener un accidente. Vaya, y él cogía a la primera hora, tomaba un vuelo para ir a acompañar a su hermano, que efectivamente había tenido un accidente de automovilismo, ¿verdad? Hay conexiones. Entonces, por ahí voy dándote una pauta, mi amigo, que puedes estar escuchándonos el día de hoy. Es muy probable que exista esa conexión que quizás tú no la puedes percibir, ¿verdad? Hay personas que son muy sensibles, muy intuitivas y que sí pueden percibirlo. Pero ese espíritu está en otra dimensión y está conectado contigo por tus, por las emociones que tú tengas. Entonces, es muy probable que, como no te puede ver, como no te puede escuchar, solamente te siente. Y ahí viene el tema, ¿no? Entonces, tú estás intranquilo, estás con dolor, estás con odio, estás transitando por estas etapas del duelo, ¿verdad? Y es probable que tu ser querido está sintiéndote intranquilo, con dolor. Sí, desde esa perspectiva, con toda la sensibilidad a tu dolor, te voy a decir que es importante que cuanto más pronto lo hagas es mejor, aceptes la partida, que tengas una mirada generosa, no egoísta. Sí, no pienses en ti, en la falta que te hace ese ser querido. Piensa más bien en el espíritu de ese ser que tú tanto amaste, y piensa que por un momento podría ser que tu intranquilidad, tu dolor, tu llanto, tu sufrimiento, puede ser que lo está intranquilizando. Es como que ese espíritu dice: algo le pasa a mi papito, algo le pasa a mi ñaño, algo le pasa a mi hijo. Y como que se intranquiliza el espíritu de ese ser que tú tanto amaste. En un ejercicio generoso, bondadoso, mientras más pronto lo aceptes, va a ser mejor para el espíritu de tu ser amado. No va a sentir esa conexión que lo intranquiliza, y donde sea que él vaya, va a poder estar un poco más tranquilo. Igual recuerda que al final todos nos vamos a topar de ese otro lado. Es decir, de la muerte nadie se va a salvar. Todos vamos a morir en algún momento. Y si creemos que hay otra vida después de esta, es muy probable que te vas a encontrar con esos seres amados del otro lado del charco. Es importante que vayamos más allá de lo físico, que vayamos a la parte espiritual, que reconozcas tú que el ser humano es una de las características que tiene, es que no es solamente un animal, y que adentro tiene un ser espiritual. Quizás eso te sirva, mi amigo, para poder procesar, digerir ese proceso de duelo. Que, según decía la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra sueco-norteamericana, si no me equivoco, debe ser, sin lugar a dudas, la persona que más y mejor ha estudiado el fenómeno de la muerte. Mira qué cosa tan especial esta señora, muy recomendada. Todas sus obras son muy recomendadas. Hay una que te podría ayudar muchísimo si que tú estás pasando por un proceso de duelo. Se llama La muerte, un nuevo amanecer. Un librito extraordinario que te va a dar un cambio total a la forma en cómo tú piensas y cómo tú ves el tema de la muerte. Esta psiquiatra, por algunas razones media misteriosas, ella va a un campo de concentración ya en abandono después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí dice ella que tuvo una primera sensación inexplicable, y después de esa experiencia ella se orienta, bueno, se gradúa como psiquiatra y ella se orienta a trabajar con pacientes con enfermedades terminales, con cáncer y más adelante con SIDA. 30 años, mi amigo, toda una vida. Ella se concentró en asistir a los pacientes que estaban con estas enfermedades catastróficas, ¿verdad? Acompañarlos en su proceso de partida, en su proceso de agonía. Un perfil especialísimo, el de la doctora Elizabeth Kubler-Rose, una mujer superior, totalmente superior, en el plano intelectual, en el plano espiritual. Vaya, una vocación muy, muy profunda la de ella, acompañar a pacientes terminales, muy fuerte, ¿no? Ahora, ella en esta experiencia de 30 años, que la hizo en varios lugares, compartiendo con pacientes de distintas culturas, de distintas nacionalidades, al poco rato, después de algunos años, ella comienza a descubrir que habían muchas coincidencias en los relatos que presentaban estas personas que habían muerto durante un tiempo y que luego habían resucitado, porque estuvieron en un proceso comatoso o porque definitivamente tuvieron una muerte clínica, o sea, su corazón dejó de latir y luego, por algunas razones, después de unos minutos, lo resucitaron, ¿verdad? Con alguna electroterapia, seguramente, con alguna medicina que le pusieron. Después de unos minutos de estar clínicamente muerto, reviven, resucitan, y entonces ahí los entrevistaba la doctora Elizabeth Kubler-Rose y les preguntaba, ¿no?, cómo les había ido, qué tal la experiencia. Ella va dándose cuenta que había muchas coincidencias y entonces comienza a direccionarse para ese lado, y ahí vas a encontrar en esta obra que te estoy sugiriendo, La muerte, un nuevo amanecer. Hay otra sobre los moribundos. Son obras muy interesantes. Te van a dar la idea, mi amigo, que sí existe otra vida después de esta. Es decir, este refrán de las personas que dicen esta expresión, nadie se ha ido y ha regresado para contar lo que vivió, eso es falso. Sí han habido muchas personas, hasta el día de hoy el fenómeno sigue siendo investigado. Hay personas que han estado del otro lado y que luego, por alguna razón, lograron revivir y que te pueden dar cuenta de que es un lugar agradable, de que nadie está solo. Bueno, las personas que han tenido una vida buena generalmente describen un lugar muy agradable, ¿verdad? Entonces, ese era el primer direccionamiento, que te veas tú entusiasmado, mi amigo, a pensar en la muerte no como el último final. No te la creas esa película. Para el espíritu no es el último final, te lo aseguro. Es simplemente una transición. Quizás si tú investigas por ese lado puedas encontrar un poquito más de sosiego, un poquito más de fortaleza para poder digerir, asimilar la partida de un hijo, de un ser amado, ¿verdad? Si es que fuera el caso, busca ayuda espiritual con alguien que realmente sea confiable, ¿no? Una persona que tenga experiencia. Búscate a alguien que tenga mucha experiencia acreditada en la investigación de los temas espirituales para que te pueda guiar, ¿verdad? En este proceso. Busca información en las redes igual, ¿verdad? Pero con autores creíbles. Hay otro libro que se llama muchas vidas, muchos maestros. Ese es un psiquiatra que también tuvo una experiencia muy especial con unos pacientes que lo ponen en contacto con estos seres espirituales que le explican cómo es la vida del otro lado. Como sea, te estaba indicando que hay que reconocer ese proceso de duelo. La doctora Elizabeth Kubler-Rose podría ser la madre de la tanatología, la ciencia que estudia la muerte, se llama tanatología. Y ella decía que el proceso de duelo tiene 5 etapas y que tú tienes que saber identificarlos quizás para poder comprenderlo y poder saber transitar por estas 5 etapas. La primera es la etapa de negación. No puede ser que se haya ido. Te resistes a aceptarlo, ¿verdad? Quizás ahí tú vas a buscar culpables, quizás ahí vas a quizás algunas personas quieran recurrir al alcohol o a las drogas para olvidarse, para negar, para como tratar de eliminar esto que le ha sucedido, ¿verdad? Eso es la primera, es normal que las personas durante los primeros días, pueden ser semanas, dependiendo de la fortaleza de carácter del sujeto, ¿verdad? Depende de mucho del alimento racional que tenga y de la formación espiritual, por supuesto, eso le puede tomar semanas. Si es que es muy fuerte la persona, tiene mucho apoyo espiritual, racional, puede ser que le toma unos cuantos días. Pero sí es normal que la primera reacción sea de negación. No, no puede ser. Si yo acabo de verlos, yo acabo de hablar con ella, acabo de hablar con él, no puede ser. A mi papá lo mataron. Va a buscar, repito, culpable, ¿no? Como negando, queriendo resistirte ante la realidad de esa partida, de ese ser que tú tanto amaste. Luego de unos días vas a pasar naturalmente a una etapa de reactividad. Kubler-Rose lo llamó la etapa de ira. Ahí te envenena. Es una etapa muy peligrosa, porque ahí aceptas la realidad penosa de que ese ser amado ya no está aquí. Pero te llenas de odio, puede ser que blasfemas, puede ser que te pones tú en un plano que no crees nada, solamente comienzas a experimentar un crecimiento de la ira, de la frustración, de la impotencia, quizás quieras destruir algunas cosas, por eso es que es peligroso, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones para eso? Es mucho acompañamiento con gente que te quiera. Es lo que te voy a decir. Para esos papitos que han perdido a un hijo, es importantísimo que en estas primeras etapas comiences a buscar ayuda. Puede ser primero en tus seres queridos, ¿verdad? En tu familia, en la gente que te ama, que tú amas. Si es que no, busca ayuda en los amigos. Si es que no, busca ayuda en algún cuerpo, en alguna agrupación espiritual, ¿verdad? Podría ser en tu comunidad que tienes a personas de buena naturaleza, noble, espiritual, que te puedan apoyar mucho. Conozco en distintas religiones a gente extraordinariamente buena, que sin ningún interés, puede ser que ni siquiera te conocen, mi amigo, pero así son ellos. Son personas buenas, muy buenas. Son personas que no te van a cobrar un diezmo, nada, pero te van a ir a acompañar y te van a dar esa ayuda que tú necesitas en ese momento. No te quedes solo en la etapa de la ira, porque puedes tú tener acciones muy destructivas, muy peligrosas. Puede ser que más bien sí, en la parte física haya que hagas alguna actividad que te permita descargar la ira que tú tienes, podría ser eso recomendable, ¿no? Que te vayas a un gimnasio, que te saques el aire con algunas pesas, con algunos guantes de box, con algún saco, que si, eso puede ser bueno en esa etapa de la ira, ¿no? Donde te llenas de mucho dolor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó? Entonces, no es bueno que te tragues esa ira. Es importante que tú la saques. Le repito, ¿la sacas con grupos de apoyo o la sacas tú con la práctica de algún deporte? deporte, de alguna actividad que te permita sacarte el aire. Si trabajas tú con tu cuerpo, tú estás en alguna actividad física, vaya, ideal que trabajes mucho para descargar de tu cuerpo toda la rabia, la frustración que tú tienes, ¿verdad? Es normal, no te vayas a sentir extraño, ni te vayas a reprimir. Tienes que tener respeto por tu dolor. Respétate tú mismo. A tu dolor, date tu espacio, que nadie te lo vaya a censurar. Tú tienes todo el derecho a sentir esa furia, esa ira que tú estás experimentando. No es recomendable que la mates con alcohol. No es recomendable, porque puede ser que te enganchas y puedes desarrollar tú un cuadro de alcoholismo. El alcohol no te va a ayudar mayormente a superar esta pérdida que tú has tenido. No, peor aún las drogas. Eso lo que va a hacer es destruirte. Y si tú tienes más hijos o tienes más seres que tú amas y que te aman, sería como algo medio injusto, ¿no? Medio egoísta el desconsiderarlos a ellos, ¿verdad? Entonces, legitimiza tu ira, tu dolor. Tienes toda la razón de tenerlo, de experimentarlo, pero sácalo de una manera que no te vaya a repercutir negativamente en el futuro, ¿verdad? Mucha práctica de esfuerzo físico, de trabajo físico. Y si es que trabajas con tus manos, ponte a trabajar muchísimo, ¿verdad? Quizás ahí puede ser que descargas esta ira. Después de un tiempo, con un poco más de recursos, las personas deberían pasar a una etapa de... Kubler-Rose lo llamó negociación, exploración. Comienzas a buscar tú opciones y ahora cómo hago para llevar la vida, ¿no? Sin ti. Ahora cómo hago para poder... mantenerme en mi mismo, en mi ritmo de vida. ¿Cómo hago para organizar mi nueva vida ahora que tú ya no estás aquí, ¿no? Es una etapa donde tienes que buscar muchas opciones. Ahí funciona muy bien el tener buenas amistades, buenos guías, tener buenas lecturas, buenas conversaciones que te ayuden a verlo de manera diferente, con un poquito de creatividad, ¿verdad? Eso va a ir avanzando con el tiempo. Esto no hay cómo acelerarlo. Proceso de duelo, hablamos de que puede tomar, dependiendo del carácter de la persona, puede tomar un mes, 30 días, 3 meses, 6 meses. Si es que pasan de 6 meses, podría ser que ya el duelo se te está saliendo del control y que tú necesitas sí o sí ayuda terapéutica profesional, porque si no, tu salud mental y puede ser que tu salud física se va a resquebrajar, ¿verdad? Entonces, 6 meses es un tiempo de aceptación. Normalmente la mayoría de las personas en 6 meses ya van comenzando. No es que va a desaparecer el dolor, nada más que te acostumbras a vivir con ese dolor, ¿verdad? El dolor nunca va a desaparecer cuando tú has amado a alguien y ya no está contigo. Cada vez que pienses en ti, te va a afectar. Pero nada más que te acostumbras y va haciéndose más llevadero ese recuerdo, comienzas tú a dosificarlo y ya no te imposibilita tanto, ya no es tan destructivo. Algunas recomendaciones que te pueden ayudar a transitar por este proceso, que repito, es normal. Lo primero que te voy a decir es que acepta tu dolor, tienes todo el derecho a sentirte como tú te sientes. Llora todo lo que tengas que llorar. Si es que hubiera mucha presión social en tu entorno, llora solo. No dejes que la gente te vea llorar. Pero tú tienes todo el derecho a aceptarte, aceptar tu dolor. Te diría que en primer paso, en esta tentativa, una aceptación completa, total de tu dolor, una aceptación radical. Desconéctate un día, un fin de semana, ándate a un lugar privado y simplemente está. Hay que aprender a estar. comparte, acepta completamente lo que te está pasando, interioriza mucho sobre el dolor que tú tienes. Eso tienes que vomitarlo. Es como un dolor tan grande que tienes que sacarlo. Lo malo es cuando no lo haces, te lo quedas tragado. Eso puede ser que te está afectando. Pero es bueno que tú llores todo lo que tengas que llorar, grita todo lo que tengas que llorar. Que lo hagas en un lugar apropiado es lo importante para que no te lo estorben, para que no vayas a sentir interferencia. Hay algunas casas de retiro en nuestra ciudad. Algunas playas bonitas para eso. Ándate acompañado con una persona que tú sepas que es una buena compañía, una persona que solamente esté ahí contigo para escucharte, pero no para sermonearte, no para reprimirte, para decirte cómo tienes que comportarte. Esas son las primeras etapas, ¿verdad? Que aceptes tu dolor de manera radical. Lo segundo es que tienes que terminar contemplando el tema de la realidad. O sea, hay que tener serenidad para aceptar lo que uno no puede cambiar. Y esta parte de la muerte es algo que tú no puedes cambiar. Ya se fue. Esa es la realidad. Tienes que digerirla, mi amigo. Y concentrarte no en lo que no puedes cambiar, sino en lo que sí puedes cambiar. No puedes cambiar la partida del ser querido. La forma en cómo tú la veas, eso sí está en tu control. Eso sí está en tu control, mi amigo. La forma en cómo tú significas, la forma en cómo tú te cuentas esa historia, sí depende de ti. Entonces, acepta la realidad y por ahí mismo la siguiente recomendación sería que intentes contarte una historia que le dé un significado distinto al del sufrimiento, ¿verdad? Si, recuerda que el dolor es inevitable, ese dolor va a pasar un tiempo y se te va a ir atenuando o en su defecto tú te vas a ir acostumbrando al dolor. El sufrimiento ya es opcional y eso ya depende de la forma en cómo tú veas esto que ha sucedido. Tú puedes verle el lado amable a la partida de ese ser tan que tú tanto amaste. Es algo difícil, desafiante, pero es posible, mi amigo, que tú le encuentres el lado positivo. Es mejor que se haya ido de golpe. Podría ser, ¿no? Te pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Es mejor que se haya ido de golpe porque pudo haber quedado lesionado y había sido una vida de mucho sufrimiento para ese ser que yo tanto amé. Es probable que más adelante había una tragedia horrible que lo iba a postrar en una silla de ruedas, que lo iba a postrar en una cama. Ahora esta partida le ahorró el sufrimiento. Vaya, ahora está mejor, está en condición de tranquilidad, ya no está con tanto pesar que tenía. Vaya, son historias que te puedes contar, ¿verdad? Hay una historia que la leí en alguna parte hace muchos años atrás, ¿verdad? De J.J. Benítez, Mis Grandes Enigmas, creo que se llamaba el libro, y es un pensamiento, se llama La Sorpresa del Difunto. Para cualquier persona que me esté escuchando, me ubicas en las redes, me escribes a alguno de mis correos que están en las redes, o escribes aquí mismo a la radio, y con mucho gusto te comparto ese. Es un artículo, es un escrito, un ensayo que hace J.J. Benítez, se llama La Sorpresa del Difunto, en donde ese difunto desde esa otra dimensión ve que todos lloran y él le dice, no lloren, si yo estoy contento. Podría ser que te cuentes una historia como esa, mi amigo, que te dé un poquito más de condición para aceptarlo, que esa persona está mucho mejor que tú. Vaya, historias que tienes que contarte, elige bien la historia que te cuentas para narrarte la partida de tu ser amado, ¿verdad? Vaya, quizás para más adelante había algo muy feo para esa persona, ya se fue. Esta historia que te iba a compartir con respecto a la partida de los niños es que las flores que se llevan son las flores que ya están perfectas. Entonces, para algunos investigadores, los niños que se van tempranito son espíritus que ya habían evolucionado y ya tenían muy poco que aprender. Recuerda que el espíritu encarna, inspira la carne para poder procurarse experiencias. Desde esa perspectiva, el espíritu viene a aprender o a enseñar algo. Cuando ya aprendió o cuando ya enseñó, ese espíritu tiene que transitar y tiene que irse al otro lugar, ¿verdad? Y entonces puede ser que estos niños se van chiquititos. Nada, eran espíritus antiguos, eran espíritus ya perfeccionados. Entonces ya vinieron poquito tiempo y hicieron un mínimo de trabajo que tenían pendiente y ya se fueron a la otra dimensión. Podría ser que te cuentes una historia como esa, mi amigo, a lo mejor te ayuda, que le encuentres un significado al sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento, el dolor, no hablemos de sufrimiento, hablemos de dolor. El dolor sirve para conservar nuestra humanidad, el dolor sirve para que el ego no se nos desborde. El ego es como un golpe para el ego, ¿no? Que le dice, oye, hey, aguántate, porque tú tienes que ser considerado con la vida, tienes que ser más considerado con la posibilidad de la misma muerte, ¿no? Lo que, ¿qué te digo? Significado del dolor estaba en esta expresión de los antiguos estoicos. Memento mori. Memento mori significa recuerda que vas a morir. Por eso que tenemos memento vivire. Por eso recuerda que tienes que vivir. O sea, vas a morir. Recuerda que vas a morir. Todos vamos a morir. Por eso tenemos que tener presente la vida. Y de ahí salía el famosísimo carpe diem, que es sacarle el máximo provecho a cada día de tu vida. Encuéntrale sentido a tu dolor, a esto que te está pasando. Quizás esta muerte, esta partida de tu ser amado, lo que te está mandando es una lección de vida, como para que tú tengas una vida más próspera, una vida más productiva, más llena, en donde le des más servicio a la gente. En esa podría ser la recomendación final. Vaya que en esta narrativa de aceptación que tú te construyas, trates tú de honrar la memoria de tu ser amado con acciones de servicio. Y yo estoy pensando que tienen que haber muchísimas fundaciones, tienen que haber muchísimos profesionales que trascienden gracias a que toda su vida la dedican a honrar la memoria de su ser amado. Se me viene rapidito a la memoria, Luis Pasteur dedicó todo su trabajo a honrar la memoria de su madre. Los señores de Stanford dedicaron toda su fortuna a honrar la memoria de su hijo amado. Entonces podría ser que en esa historia que tú te cuentas para aceptar la partida de tu ser amado, que es una partida momentánea, una separación momentánea, porque tú luego te vas a encontrar con él, con ella, sin lugar a dudas. Puede ser que mientras tanto honras la vida. Recuerda, mi buen amigo, que la muerte es la mejor maestra de la vida. La muerte es maestra de la vida. Te enseña que tienes que vivir bien, que tienes que tener una vida productiva. ¿Ok? Mis amigos, llegó el tiempo, ya me están haciendo el corte, 9 y 6 de la mañana, con esto y un bizcocho. Nos vemos el próximo miércoles a las 8. Muchas bendiciones para todos ustedes.